Muy buenos días a todos. Queremos agradecerles su interés en Grupo Nutresa y su conexión a la conferencia de resultados del año 2014. En la mesa me acompañan Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa, José Domingo Penagos, vicepresidente de Finanzas Corporativas, Santiago Escobar, director de Finanzas Corporativas, y quien les habla, Alejandro Jiménez, director de Relación con Inversionistas. Luego de la presentación que nos hará el presidente y el vicepresidente de Finanzas Corporativas de los resultados del pasado trimestre y del año completo, comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas. Las respuestas que recibamos por el webcast serán leídas de manera literal. Esta conferencia tendrá una duración máxima de 90 minutos o antes si no se tuvieran más preguntas. Con esto damos inicio, Carlos Ignacio.
Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos a nuestra reunión de divulgación de resultados al cierre del cuarto trimestre de 2014. Para iniciar, quiero referirme a dos hechos relevantes que tuvo la compañía en el último trimestre del año anterior. Primero que todo, en este periodo logramos la adquisición del Grupo El Corral, que es la cadena de casual dining más grande de Colombia. Esta adquisición se logró con un precio final de 743.401 millones de pesos y se financió con créditos bancarios por 685.000 millones de pesos y efectivo de 58.401 millones. En la diapositiva número 2, que está en la última versión de la presentación que les enviamos, mencionamos algunas cifras pro forma de esta organización. Sus ventas combinadas en el 2014 fueron de 407.600 millones, con un EBITDA de 73.500 millones, lo que representa un margen EBITDA del 18%. Esta cadena, este grupo de casual dining tiene 345 tiendas en Colombia, 17 en el exterior, y emplea alrededor de 4.500 colaboradores. Un hecho relevante de esta adquisición es que el Grupo El Corral tiene el 93% de las ventas con marcas de su propiedad. El restante 7% es hecho a través de marcas globales muy apreciadas y con gran potencial de crecimiento. Esa adquisición estuvo sujeta a la aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio, hecho que se logró ya en el primer trimestre del año en curso, y la semana anterior logramos ya cerrar, finiquitar la negociación y recibir la cadena. El segundo hecho que quiero resaltar del último trimestre tiene que ver con la estrategia de sostenibilidad corporativa de Grupo Nutresa, donde trabajamos todos los días para ser líderes en el mundo, conscientes de que esta sostenibilidad está asociada a la posibilidad de generar valor en el futuro. Las dos noticias tienen que ver con reconocimientos logrados. Fuimos ratificados por cuarto año consecutivo en el Índice de Sostenibilidad Mundial y el de Mercados Emergentes de Dow Jones, y recibimos las distinciones como Impulsores de Industria, Industry Mover, y Silver Class, Clase Plata, en el Anuario de Sostenibilidad del 2015. Esto es muy importante, nos ubica como la tercera mejor empresa del mundo en el sector de alimentos en términos de sostenibilidad corporativa, y con el máximo puntaje a nivel del mundo en el sector de alimentos en seis categorías, que son administración de innovación y códigos de conducta, que tienen que ver con la dimensión económica, en riesgos relacionados con agua y reporte ambiental, en la dimensión ambiental, y en indicadores de prácticas laborales y derechos humanos y ciudadanía corporativa en la dimensión social. Esto es muy importante y es un logro de todos los negocios del Grupo Nutresa, de todo su equipo, y nos prepara mejor hacia lo que este grupo es y quiere ser en el futuro. Los invito entonces a que pasemos a la diapositiva número 4, y ahí les queremos compartir un informe pro forma del 2014, cómo se vería el 2014 del Grupo Nutresa si tuviéramos incluido ahí la adquisición de Grupo El Corral. No voy a leer todos los datos, me voy a referir principalmente a las cifras que están dentro de esos tres círculos, y es que el Grupo Nutresa sería con ingresos por 6.869.000 millones, con un EBITDA de 938 mil millones, que representa un 13.7%, y las ventas internacionales serían de 1.115 millones de dólares, un 33% de las ventas totales. Esta gráfica nos permite mostrar que esa unidad, ese octavo negocio que llamamos dentro del Grupo Nutresa Alimentos al Consumidor, es un negocio relevante, tendría unas ventas del orden de 523 mil millones de pesos, que serían el 8% de las ventas del grupo en este proforma, con un EBITDA de 91 mil 100 millones, 10% del EBITDA proforma. O sea, se ve claramente que aportaría el 8% de las ventas y el 10% del EBITDA. El EBITDA sería del orden del 17.4% y tendría, a través de las heladerías de Centroamérica y el Caribe, un 22% de los ingresos generados por fuera de Colombia. Esto es para que ustedes se imaginen cómo se vería el grupo consolidando ya esta adquisición. Grupo El Corral lo vamos a empezar a consolidar a partir del 1 de marzo de 2015 junto con las heladerías. Por lo tanto, a partir del primer trimestre del 2015 vamos a estar reportando estas cifras de manera consolidada como un negocio que se llama Alimentos al Consumidor. Después de esta introducción, quiero pasar a revisar con ustedes las ventas acumuladas de Colombia y las internacionales que se encuentran en la diapositiva número 5. Y para empezar, hablando de Colombia, en ventas acumuladas llegamos a 4.204.000 millones, con un importante crecimiento del 8.6%, que viene un 7.1% por volumen y el resto por precio. Terminamos entonces en Colombia con un crecimiento sobresaliente, impulsado por el dinamismo que imprimimos en las categorías donde participamos y que es el resultado de la fortaleza de nuestras marcas, de la distribución y de la innovación, que en el año anterior llegó a ser el 17.7% de las ventas. Es importante también destacar la importancia de los canales institucional y alternativo que crecen a doble dígito. Entonces, es un año muy bueno de ventas en Colombia. En lo internacional, las ventas llegaron a 1.115 millones de dólares, creciendo un 3.7%. Esto incluye la consolidación de Venezuela a la tasa del SICAD 2, que ya habíamos mencionado en reuniones anteriores. Si excluyéramos esto, si excluyéramos a Venezuela, el crecimiento sería del orden del 30.8%. Hay que mencionar que si bien ese valor de 1.115 crece al 3.7, está afectado también por las devaluaciones de las monedas en diferentes países de la región en donde actuamos. Si miráramos ese 3.7 en pesos colombianos, el crecimiento de las ventas internacionales en pesos colombianos sería del 11.4%. Cuando combinamos esas ventas nacionales que crecieron al 8.6, discúlpenme que me voy a devolver un poco a la página anterior, que no entré al detalle de los negocios y es importante hacerlo. Voy a referirme primero a ventas nacionales. Crecimos en el negocio cárnico al 11.1, sumamente bueno en Colombia, galletas al 8.8, chocolates al 7.9, crecimientos bastante buenos. Café decreció al 1.2, pero ahí tuvimos algunas disminuciones de precio, especialmente en el primer semestre. Helados creció al 11, con un primer semestre muy bueno, un segundo con alguna afectación por las lluvias, y pastas creció al 3.2. En lo internacional, cárnico se ve decreciendo al 67.1, eso es todo efecto del tema de Venezuela. Galletas creció al 2.7. Chocolates al 5, café creció al 9.2, habíamos mencionado en conferencias anteriores que tuvimos algunos casos puntuales con clientes, especialmente en Estados Unidos, pero que esperábamos revertir esa tendencia. Helados creció al 2.3 y Tres Montes Lucchetti, no mostramos la tasa porque no es comparable. En un año consolidamos solo un trimestre y en el 2014 ya tuvimos el año completo. Lo que podemos decir es que Tres Montes tuvo en Chile un crecimiento sano por encima de la inflación del país. Voy a pasar de nuevo entonces a las ventas acumuladas. En ventas acumuladas llegamos a 6.461.000 millones, creciendo el 9.5%, es un buen crecimiento, muy buen crecimiento. Cárnicos en el total decrece el 11.3, recordemos, eso es por el efecto de Venezuela, porque Colombia creció al 11.1 y es su mercado más importante. Galletas crece al 9.3, chocolates al 9.3, dos crecimientos muy buenos. Café creció al 1.7, helados creció al 10.7, pastas al 3.4 y Tres Montes Luquete mostramos la cifra de 756.500 millones de pesos colombianos, ya mencionamos porque ahí no se muestra crecimiento. Entonces,
desde el punto de vista comercial, podemos decir que fue un año
bastante bueno, donde tuvimos un crecimiento especialmente fuerte en Colombia, y en el exterior las cifras en dólares se ven afectadas por las devaluaciones de los países donde actuamos y porque absorbimos el efecto de las cifras de Venezuela, que las llevamos a la tasa de SICAS 2 de forma coherente con la transparencia en la gestión del grupo que siempre hemos observado. Si miramos particularmente el último trimestre del año, pasando a la diapositiva número 7, las ventas en Colombia crecieron en el último trimestre del año anterior el 7.8%, llegamos a 1.145.000 millones. Fue un trimestre bueno en Colombia, ese crecimiento guiado principalmente por el crecimiento en volumen, que fue del 6.3%, cárnicos creció el 11.2%, muy en línea a lo que venía durante el año, galletas creció el 5.3%, chocolates creció el 8.3%, crecimientos bastante buenos, café creció el 0.2%, pero si recuerdan cómo fue el acumulado, ven que hay un mejoramiento importante y ya café va en camino de cerrar esa brecha y entrar a crecimientos en Colombia. Helados creció el 7.7, esperábamos más, pero el clima hizo que Colombia fuera especialmente lluvioso y no logramos los volúmenes de ventas que queríamos, es una temporada importante. 7.7 es bueno, pero esperábamos más, y pastas tuvimos un crecimiento del 4.7. Cuando vamos a lo internacional, en lo internacional hicimos un último trimestre de año de 299.6 millones de dólares, decreciendo el 22.1%. Aquí observaciones importantes. Primero, esta cifra en dólares está afectada por las devaluaciones en los países donde actuamos, especialmente en los últimos dos meses. Segundo, incluye también el efecto de Venezuela, el SICAS 2, que en los trimestres anteriores se compensaba completamente por Tres Montes Luquetti, pero en este ya Tres Montes no cubre ese valor porque ya lo habíamos consolidado en el último trimestre del año 2013. Y es importante anotar también que la cifra de Tres Montes Luquetti que vemos ahí con un decrecimiento del 18.3 no es exactamente comparable, porque en el último trimestre del año 2013 habíamos tenido unas ventas extraordinarias, no recurrentes, de especialmente bebidas instantáneas frías que tenían azúcar y que se vendieron en México, y ese hecho, esa sobreventa, no se repitió obviamente en el último trimestre del 2014. El tema es principalmente, Tres Montes en Chile lo hizo bastante bien creciendo por encima de la inflación. Esto se refiere a que no es comparable lo que hicimos en el último trimestre en Tres Montes en México. Entonces, cuando uno compara, cuando uno combina estas dos cifras de ventas nacionales e internacionales, llegamos a un trimestre de 1.815.000 millones de pesos, creciendo el 1%. Hoy, ahí para que nos ubiquemos, estamos en el slide número 8, y donde podemos ver en el trimestre un cárnico decreciendo el 12.9, galletas y chocolates creciendo, primero galletas al 10.4, chocolates al 11.6, café creciendo al 9.5, helados al 9.9, pastas al 4.7 y Tres Montes con un decrecimiento del 4.1. Yo quisiera resaltar que en ventas internacionales en café, el último trimestre, si ustedes miran, fue crecimiento del 15.6, y veníamos desde tres trimestres anteriores diciendo que se estaba trabajando fuertemente para revertir esa tendencia de las ventas internacionales, y se ve mucho mejor el último trimestre de café. Si uno mirara el negocio cárnico en el trimestre sin Venezuela, crecería el 11.1 y el grupo crecería el 9%. Ese es entonces el trimestre, que es un trimestre, digamos, con esas particularidades. Pasando a la diapositiva siguiente, podemos ver las ventas por región. En general, en todas las regiones donde operamos tuvimos algún crecimiento destacado.
Chile, con Tres Montes Lucchetti, se
consolida como la segunda geografía del Grupo Nutresa, con el 7.9% de las ventas. Si agrupamos a Centroamérica, República Dominicana y el Caribe, conjuntamente representan un 8.8%, y vemos a Estados Unidos con un 7% de las ventas totales, con una dinámica renovada, viene muy bien y con un gran potencial. Es un mercado al que llegamos con producción local y con exportaciones desde otras plataformas productivas. En cuanto a México, con el 3.7% de las ventas del grupo, es un mercado en el que definitivamente queremos tener hacia adelante una mayor presencia. Ecuador, que tiene el 1.1,
si viene a las salvaguardas anunciadas, pueden tener algún impacto,
lo vemos
con un gran potencial. Venezuela
a pesar de esa
inflación casi del
60%, representa para el grupo al final del año solo el 2.5% de las ventas. Y suponiendo una tasa de cambio con base en el recientemente creado sistema de cambio, el SIMADI, el Sistema Marginal de Divisas,
se reduciría a cerca de un tercio de esta proporción.
Entonces, con mucha claridad podemos decir pues que Venezuela para Grupo Nutresa ya pues no es una
geografía significativa y es más
una oportunidad hacia futuro. Pasando a la diapositiva número 10, podemos hablar de la participación de mercado en Colombia y alguna
una participación de Tres Montes Lucchetti.
Nuestra participación consolidada en Colombia
siguió creciendo.
Comparada con el año anterior, llegamos a un nuevo récord del 60.6%. Eso es 0.6% superior a la del año anterior y es 0.1% superior a la que les habíamos reportado al cierre del tercer trimestre de 2014. De manera satisfactoria podemos contarles que hay crecimientos en nuestras principales categorías. En cárnicos llegamos al 73.3%, creciendo el 0.6%, en galletas al 55.1%, creciendo el 0.9%, en chocolates tenemos varias categorías, en golosinas de chocolate llegamos al 66.6%,
creciendo el 0.1%,
en chocolates de mesa
al 63.2%, creciendo el 0.7%,
en modificadores decrecimos el 2.3%,
estamos en el 25.4%,
y en nueces,
que habíamos mencionado
que era una categoría de gran crecimiento y donde anteriormente mostrábamos que se perdía algo de participación, pero crecía la categoría, en el último trimestre crecimos 1.9%, es una categoría muy dinámica. Café tostado y molido decrecimos el 0.2%, pero venimos muy bien desde el punto de vista de los indicadores de mercadeo y es una cifra que hacia futuro seguramente revertiremos, y en café instantánea llegamos al 41.6%, creciendo el 0.3%. Helados no tenemos
en Colombia todavía una medición suficientemente confiable, por eso no lo
detallamos. En pastas
llegamos al 52.3%, creciendo el 1.6%.
Sobre Tres Montes Lucchetti, alguna información
general. En bebidas instantáneas frías tenemos el 63.2%, decrecimos ahí el 0.2% de participación. En pastas el 28.8%, decrecimos el 1%, y en café 16.6%, decrecimos el 0.2%.
En papas apilables, ¿dónde participamos?
En papas tenemos el 13.5% y crecimos el 2.8%. Esa medición no se hace solo sobre las apilables, sino sobre la categoría completa de papas
en Chile.
En cuanto a México, bebidas instantáneas,
logramos el 30.8%, creciendo el 0.7%. Yo podría decir ahí que en general la innovación permanente en las distintas categorías y la fortaleza de distribución nos ha permitido seguir impulsando estas participaciones y tener un liderazgo sobresaliente. Si pensamos en el lado de los costos, los invito a que visitemos la diapositiva número 11, podemos ver que en promedio en el año 2014 el índice de commodities subió, pasando de 95 a 112, este es un 18%, esto se dio principalmente en cacao, café y cerdo. Verán más adelante cuando hablemos de la rentabilidad que obviamente eso tiene un impacto que, digamos, se pudo manejar gracias a las estrategias de cobertura y a los inventarios y a la gestión para mejorar la productividad. En el último trimestre especialmente vimos alguna reversión en esta tendencia de los commodities con caídas en los precios en dólares en todas las proteínas prácticamente, hubo una disminución muy moderada en cacao y alguna situación de estabilidad en los demás commodities. Para el 2015 nosotros esperamos una tendencia levemente alcista que sumado a que tenemos unas monedas que se devaluaron frente al dólar podrían tener alguna repercusión en los márgenes, pero con la certeza de que nos mantendremos dentro del rango definido de rentabilidad que ha marcado el grupo para su mega al 2020, de estar siempre entre el 12 y el 14%. En cuanto a la canasta de insumos, en la diapositiva número 12, podemos decir que el grupo sigue siendo un grupo muy diversificado en sus insumos. El café pasó nuevamente a ocupar el segundo puesto en las materias primas, luego del material de empaque. Fíjense ahí que en la gráfica mostramos que el material de empaque representa el 12% del costo y el café el 9.2%. Con la adquisición del grupo El Corral, el principal cambio que vamos a ver en esta canasta va a ser un incremento en la participación de la carne de res. Fíjense que actualmente es el 4.5%. y pasaría a ser cerca del 5.8 de las materias primas de Grupo Nutresa. Las demás materias primas de este negocio nuevo son muy diversificadas y estamos revisando la canasta para ver si hay alguna que se pueda incluir fuera de la carne de res dentro de este análisis o si, si son tan pequeñas que quedarían en esa categoría de otros. Entonces, en general, esa es la visión, por un lado, de lo comercial, por otro lado, de cómo vemos los costos de materias primas, y quiero invitar a José Domingo Penagos, nuestro vicepresidente de Finanzas Corporativas, para que entre a revisar con ustedes los temas de rentabilidad, y yo me les uno nuevamente al final de la presentación para que conversemos sobre las perspectivas para el futuro en este año. Muchas gracias.
Muy bien, José Ignacio, muchas gracias. Buenos días para todos. Para hablar de rentabilidad, entonces los invito a ubicarnos en la diapositiva número 13, donde encontramos el EBITDA, tanto consolidado de todo el grupo como de las distintas unidades de negocio. Y pudiéramos empezar por decir que, aún considerando un ambiente de alta volatilidad y con tendencia al alza de algunas de nuestras principales materias primas, terminamos un año 2014 en la parte superior del rango definido para el grupo. Con un crecimiento de 3.8% y alcanzando una magnitud de 864 mil millones de pesos. Este resultado es, por supuesto, una combinación de factores negativos y positivos. En el lado de los factores negativos tenemos el impacto sobre la rentabilidad del mayor precio de algunos de nuestros commodities, la devaluación que fue más marcada en el último trimestre del año, que vemos afecta el margen en el corto plazo, pero consideramos, y lo veremos más adelante, que es una oportunidad en el mediano y largo plazo, y la reconversión de las magnitudes de Venezuela a la tasa de cambio del SICAD 2. Eso por el lado de los factores negativos. Pero en los positivos, que contrarrestan estos factores y nos llevan a esa parte superior del rango, tenemos la mayor productividad, que para el año 2014 incrementó en un 4.3%, el crecimiento marcado de las ventas, especialmente en Colombia. Esa buena dinámica comercial de Colombia ayuda mucho en la dilución de los costos fijos y aporta la rentabilidad, y el mayor margen de los productos de innovación, que como vimos en la sección comercial, alcanza cerca del 18% de las ventas para el año 2014. Se presentaron unos ligeros incrementos en precio, adicional a estos temas que acabo de mencionar, y digamos que todos estos temas son los que nos dan la capacidad de equilibrar la rentabilidad en el mediano plazo. Si vemos por negocios, podemos clasificar algunos grupos. Los negocios de galletas, café y helados presentan unos niveles de rentabilidad superiores al consolidado. La de cárnicos está muy en la media, aún con el efecto de la reconversión de tasa de Venezuela. Y el negocio de chocolates, que presenta un margen del 12.6%, decreciendo un 10%, tiene todavía el impacto del commodity del cacao. El cacao particularmente creció cerca de un 25% en el año 2014 y se mantiene en esa parte alta de la de su precio internacional. Entonces diría que ese es el resumen del EBITDA consolidado del año, un margen del 13.4% en la parte superior, como ya mencionábamos. Hablando particularmente del trimestre, en la diapositiva número 14, pues claramente está en la parte baja del rango. Sin embargo, nosotros consideramos que esto es coyuntural, esto no es un tema estructural, y básicamente se da por el efecto del incremento en los commodities, en algunos de nuestros commodities, y el marcado incremento de la tasa de cambio para el final del año. Especialmente ese último trimestre fue impactado por esos dos factores. Podemos repasar un poco también por negocio. Ahí principalmente vemos unos efectos muy marcados en el negocio de helados. Tenemos un 9.4% de margen de vida, bajando un 32%. Y aquí el motivo es principalmente las lluvias. Las lluvias muy marcadas en esta temporada, un poco atípicas en esa intensidad, hacen que el margen EBITDA tenga este efecto. Este es un negocio con un punto de equilibrio relativamente alto, y con este impacto de las lluvias en el desempeño comercial, pues se ve reflejado en el EBITDA, por eso presenta esa disminución. Y Tres Montes Lucchetti, que si bien es cierto, se ubica muy bien en términos de margen, la media del corredor, pues presenta un decrecimiento del 26%. Esto se da básicamente porque tenemos reflejadas en el 2013 las ventas atípicas que mencionamos ahora en México para evacuar el inventario con contenido de azúcar. Entonces, no es un trimestre, digamos, muy, muy comparable, y por eso presenta esa disminución. Los demás negocios, pues, por ejemplo, el negocio cárnico presenta un muy buen margen, tiene el efecto nuevamente de Venezuela. Ese 12.6 que presentamos aquí sin Venezuela es 13.9% y crece un 3.3, eso es lo que lo volvería comparable. Galletas en la media del rango, chocolates, inclusive aún mencionando el tema del cacao, logra pues en el trimestre un muy buen margen y crecimiento, 12% y 6% de crecimiento. Y por último, pastas creciendo un 8.8%. Aquí queremos mencionar nuevamente el tema de la tasa de cambio. Vale la pena resaltar que la tasa de cambio al alza, si bien es cierto, tiene unos efectos coyunturales específicamente en este trimestre. Nosotros en Grupo Nutresa lo vemos como una oportunidad. Ahorita podemos desarrollar un poco más el tema, pero principalmente es por la fortaleza que nos presenta tener plataformas productivas locales. Recuerden, nosotros tenemos plataformas productivas en México, Centroamérica, Colombia, Perú y Chile, prácticamente toda la geografía en donde actuamos, y consideramos que tener estas plataformas locales nos trae una ventaja competitiva ante un incremento de la tasa de cambio y ante la volatilidad que ha presentado al final del año y al principio inclusive del año 2015. Pasemos entonces, por favor, a la diapositiva número 15, donde presentamos el estado de resultados consolidado del grupo para todo el 2014. Aquí me quisiera concentrar un poco más en los rubros posoperativos. Ya repasamos un poco el tema comercial, el tema operativo con el EBITDA, vimos sus crecimientos y su desempeño, pero en algunas magnitudes posoperativas se presentan unos cambios importantes que incluso marcan un cambio en la tendencia de los trimestres anteriores. En utilidad neta, nosotros estamos presentando a los trimestres anteriores un decrecimiento de algo así como el 7%, y aquí pasamos a menos 0.7. Y los invito a concentrarnos en tres, cuatro rubros puntuales. El primero es la diferencia en cambio neta. Esta diferencia en cambio, el año pasado tenía 8.700 millones de pesos de ingreso, ahora pasa a 25.500, un crecimiento pues bien relevante, que nos aporta cerca de 20 mil millones de pesos. Y aquí es nuevamente el efecto de la tasa de cambio. La tasa de cambio valorizó nuestras cuentas en el exterior, principalmente la cartera, y por eso se presenta este ingreso extraordinario, que todos los trimestres anteriores venía muy en línea con lo que hemos presentado en el 2014. Luego tenemos otra cuenta que también varía mucho, que se llama otros ingresos y egresos netos. Presenta menos 29 mil millones, o 29 mil millones de gasto, contra 54 el año anterior. Aquí tenemos la reconversión de Venezuela. Si recuerdan, este impacto de Venezuela fue del orden de 50 mil millones de pesos en el 2013. Este año tiene una reducción considerable y por eso este gasto disminuye también cerca de 20 mil millones de pesos su magnitud y aporta la utilidad neta. Y por último tenemos los dividendos de portafolio. Los dividendos de portafolio también presentan un incremento importante y aquí es una política que utilizamos para irnos adaptando más a las normas NIF, en las cuales todos estos dividendos de portafolio se registran en el momento en que se causan por todo el periodo, no solo los meses que van a computar dentro del año fiscal, sino con los 12 meses completos. Eso está bajo normas NIF, que hicimos para comparabilidad, pues aplicarlo desde el mismo año 2014. Entonces, si uno suma los efectos de estas cuentas, va a ver cómo la tendencia de que traíamos hasta el tercer trimestre se revierte y terminamos prácticamente con la misma utilidad neta que presentamos en el año 2013, aún asumiendo los gastos financieros incrementales por la adquisición de Tres Montes Lucchetti. Revisemos entonces, por favor, el estado de resultados del trimestre. Eso está ubicado en la diapositiva número 16. Aquí tenemos claramente un efecto en la parte operativa, donde tenemos un incremento en las ventas del 1% y un incremento en los costos del 2,5%. Eso nos consume cerca del 0.8% de la utilidad bruta. Y tiene un efecto también de conversión de la moneda en Venezuela. Recordemos que al excluir Venezuela, estas ventas crecerían al 9%, no sería comparable. También tenemos un efecto en los gastos de venta, que por la mayor actividad de mercadeo y trade del último trimestre, concentran un poco más esas actividades y presentan un incremento superior a los ingresos para este periodo específicamente. Por ello, tenemos un decrecimiento marcado del 19% en la utilidad operativa. Y en los resultados posoperativos, sobre todo en los posoperativos netos que presentan 7.400 millones de pesos de ingresos, se destacan ingresos nuevamente por diferencia en cambio. Eso es resultado de la política de coberturas que tenemos implementada en Grupo Nutresa y de la posición del balance en la cual tenemos muy pocos pasivos en dólares. La posición de deuda en dólares del grupo en este momento es del 2.9% del total de su endeudamiento. Es muy baja. Finalmente, tenemos reflejado el tema de los dividendos de portafolio que ahora mencionaba en el acumulado del 2014, pero se ve pues más marcado, por supuesto, en este último trimestre del año. Por ello, tenemos una utilidad neta de 117 mil millones de pesos el trimestre, que crece el 17% con respecto al año anterior. Otra vez, digamos, marcar la diferencia entre el operativo y el posoperativo, pero más evidente durante el trimestre. Y finalmente hablemos un poco del endeudamiento y el CAPEX para este año. La diapositiva número 17 nos muestra cómo a diciembre del 2014 terminamos con un endeudamiento neto de 1.7 billones de pesos y con un indicador deuda neta EBITDA de dos veces. A principios del año tomamos el endeudamiento para la adquisición del corral. Esto nos va a cambiar un poco estas magnitudes. La nueva deuda del grupo es de 2.5 billones de pesos. Tenemos una tasa promedio de financiación con este nuevo endeudamiento del orden del 6.4%, una duración media de 3.7 años. Y el nuevo indicador, ese dos veces deuda neta EBITDA, queda en 2.7 veces. Consideramos, vamos a estar este año pues muy concentrados en digerir esta adquisición, en incorporarla totalmente al grupo. Seguimos activos en todo caso en la actividad del M&A, pero muy concentrados en la en digerir esta adquisición, como mencionaba, y podemos contar con un firepower para de adquisiciones de cerca de los $200 millones. También les queríamos comunicar el año 2014 con respecto al CAPEX, terminan 358 mil millones de pesos de CAPEX, y el presupuesto para el año 2015 es de 368 mil millones de pesos colombianos. Esto es básicamente para ampliación de capacidades, para mantenimiento de la actualización de las plantas y para inversiones en logística. Nosotros estamos invirtiendo en logística, un proyecto bien relevante para el grupo desde el año pasado. Entonces, la cifra con la que pueden contar de CAPEX para el año 2015, para el año en curso, es de 368 mil millones de pesos. Con esto damos por terminada la sección de rentabilidad y nuevamente le doy paso a Carlos Ignacio para que les comente sobre las perspectivas del 2015.
Bueno, entonces, revisado ya la información comercial, la información financiera, quiero hacer algunos comentarios sobre el futuro, sobre la perspectiva para los próximos trimestres. Y quisiera comenzar en primer lugar mencionando que seguimos, a pesar de la relativa turbulencia de las noticias que hay en general en Latinoamérica, seguimos teniendo una excelente dinámica comercial en Colombia. O sea, nosotros basados en la fortaleza de distribución que tenemos y en mercadeo bien hecho, en la innovación que mantenemos en todas las categorías donde actuamos, seguimos teniendo una muy buena dinámica comercial en Colombia, que es donde tenemos la mayor parte de nuestras ventas. En general, vemos que la tasa de cambio trae una oportunidad, como mencionaba José Domingo, especialmente en los países donde actuamos como locales, donde esas mayores tasas, si bien traen algunos efectos que pueden ser negativos, nos fortalecen en competitividad frente a los competidores que venden solo productos importados. En cuanto a geografías, estamos trabajando fuerte en Estados Unidos y en Perú, allí vemos oportunidades. Recuerden que en el trimestre anterior habíamos anunciado que tenemos tres nuevas plataformas productivas, una en Estados Unidos para galletas crackers, otra en Casablanca, en Chile, para snacks y galletas, y otra en Guadalajara para producir pastas. Deben entrar en operación estas unidades, lo que representará ventas incrementales. Tendremos a partir del mes de marzo la consolidación del grupo El Corral. La tasa de cambio trae también de la mano oportunidades para volvernos más exportadores. Y concretamente, y refiriéndome específicamente a ese balance entre el efecto de las tasas y de los commodities en los costos, en la rentabilidad, yo quisiera decir que hacia futuro, si bien vemos que hay un comportamiento alcista, claramente la mayor competitividad también nos permite hacer algunos incrementos de precio sin afectar nuestra posición en el mercado, o sea, seguir ganando mercado, pero tocando la variable precio de manera estratégica sin afectar la asequibilidad, compensar las afectaciones que pudieran llegarnos especialmente por comportamiento de commodities y por comportamiento de la tasa. Lo anterior nos permite decirles hacia futuro que como administración prevemos mantenernos en ese rango de rentabilidad del 12 al 14% que nos hemos trazado como objetivo en nuestra mega al año 2020. Entonces las perspectivas en general son un buen crecimiento en ventas y un EBITDA en el rango deseado en largo plazo para Grupo Nutresa. Con esto entonces, Alejandro, te cedo la palabra para que vamos a las preguntas.
Perfecto. Vamos a recibir de manera intercalada sus preguntas a través del webcast y a través de la conferencia. Les agradecemos que de antemano se presenten con su nombre completo y la institución a la que representan y tendrán derecho a una contrapregunta para que demos oportunidad al mayor número de personas de participar de esta conferencia.
Les recordamos a los participantes que se encuentran en el teléfono que si desean participar, por favor opriman asterisco seguido del número 1 en su teléfono. Nuevamente, si desea participar por la línea telefónica, por favor oprima en su teléfono el asterisco seguido del número 1. Gracias.
Tengo una primera pregunta a través del webcast. La hace Nina Mastorovic de Hemway. La leo textualmente en inglés. Good morning. Could you please explain any potential lag in impact of commodity prices? How do you see your COGS evolving over the next 12 months? Thank you.
Bueno, muchas gracias. Yo creo que esto tiene mucho que ver con el comentario que hice al final de las perspectivas. Digamos, primero que todo, mencionábamos que la canasta de insumos del grupo Nutresa va a cambiar por la entrada de un mayor porcentaje de carne de res. Es posible también que con la variación que se ha dado en los precios del petróleo, los materiales de empaque tengan alguna disminución en el peso total, porque están relacionados. Pero hay que aclarar que no todas las disminuciones se materializan directamente en el estado de resultados, porque también dependemos de las tasas de cambio. En general, lo que prevemos es un escenario, digamos, ligeramente alcista, que vamos a trabajar con programas de abastecimiento global, de mejoramiento de productividad y también, donde ya definitivamente no se pueda, de manera muy estratégica, con estrategias de pricing que vayan, digamos, enfocadas a segmentos, geografías, categorías, donde no perdamos competitividad. Y, como mencionaba, manteniéndonos siempre dentro del rango como grupo de EBITDA que nos hemos trazado, o sea, entre el 12 y el 14%.
Si no tenemos otra pregunta a través de la conferencia telefónica, me voy a permitir leer otra pregunta que nos llega a través del webcast. La pregunta la formula Rafael España Amador de Serfinco. Leo textualmente. Buenos días, muchas gracias por la conferencia y este espacio. Tengo dos preguntas. Mi primera pregunta está enfocada al comportamiento de los SGIA para el cuarto trimestre. Adicional al gasto del crédito mercantil, ¿qué otros factores impulsaron los SGIA? ¿Nos pueden, por favor, ilustrar sobre el comportamiento de los gastos de personal y los gastos en servicios, tanto de ventas como administrativos, en el trimestre? También me gustaría escuchar la opinión de usted sobre el comportamiento de precios de materias primas que compran en Colombia, particularmente la expectativa para 2015. El comportamiento irregular del clima en Colombia y los socios comerciales, las tasas de cambio y las variables macroeconómicas como tal hacen difícil crearse una idea sobre el posible comportamiento de los precios a los que los pequeños proveedores en Colombia estarían dispuestos a vender. Muchas gracias, cierro comillas.
Bueno, Rafael, muchas gracias por la pregunta. Específicamente con respecto a los gastos generales del último trimestre, definitivamente el impacto es el que se menciona, inclusive en la pregunta, es más el crédito mercantil de Tres Montes Lucchetti. Sin embargo, en los gastos de venta, como mencionábamos ahora en la conferencia, tenemos un incremento importante por las actividades de mercadeo y trade de toda la temporada de Navidad. Yo diría que esos dos son los gastos más marcados, los que muestran este efecto, este crecimiento, porque revisando acá las cifras en gastos de personal, por ejemplo, el crecimiento de todo el año fue muy moderado, los gastos de servicios también, usualmente pues no damos todo ese detalle, pero es principalmente el crédito mercantil de Tres Montes Lucchetti, las actividades de mercadeo y trade del último año, y les pudiéramos aportar una estadística, de pronto no para el trimestre, pero sí de todo el año. el crecimiento orgánico de los gastos de administración fue del 3% para todo el año 2014 de Grupo Nutresa. Y el crecimiento orgánico de los gastos de venta fue del 3.9%. Entonces vemos que esos gastos, aunque tienen esta particularidad en el trimestre, presentan pues un comportamiento muy sano con respecto al crecimiento de los ingresos.
De pronto, y quisiera complementar la parte final de la pregunta que se refería a los costos de los insumos de los pequeños proveedores. Yo diría que ahí Grupo Nutresa tiene varios tipos de insumos dentro de su canasta. Hay una primera parte donde claramente hay algunos insumos que van muy ligados al precio internacional y a la tasa de cambio. Dentro de esos están temas como el cacao, temas como el trigo. Bueno, hay otros que son absolutamente locales y que no deberían verse afectados. Hay otros que incluso no son insumos, sino que hacen parte como de la estructura general, como la mano de obra, donde claramente es en moneda local. Entonces, cuando hablábamos de la competitividad que se gana cuando hay una devaluación compitiendo contra productores que se dedican a comercializar productos importados, me estoy refiriendo a que aún, para poner el ejemplo de Colombia, un productor de estos, para mantener su nivel de rentabilidad, le tocaría, si fuera a tocar el precio solamente, hacer incrementos entre el 20 y el 24%. Mientras en el caso del Grupo Nutresa, la afectación sería solo parcial en aquellos insumos referidos a tasa de cambio. Entonces, claramente, hay una, como mencionaba en mi conversación ahora, en mis proyecciones, hay una ligera tendencia alcista, pero con clara ventaja frente a competidores de productos de origen importado. Variables como el clima y la volatilidad de la tasa de cambio afectarán a todos los actores presentes en el país. Entonces, aquí lo grave es cuando hay temas que lo afecten solo a uno, y estamos muy atentos a gestionar esas variables.
Quisiéramos dar vía a alguna pregunta que tuviéramos a través de la conferencia.
Gracias. La siguiente pregunta viene del señor Sergio Matsumoto. Por favor, indique el nombre de su empresa antes de hacer su pregunta.
Sí, buenos días. Sergio Matsumoto de Citigroup. Estoy con el grupo de Alex Robert. Mi pregunta es sobre el crecimiento de ventas domésticas para 2015. Ya sé que la tendencia es bastante buena en Colombia, pero ¿creen que podrían alcanzar un nivel de crecimiento similar al 2014, es decir, como del 9%, o podría haber algunos riesgos para la baja? Esa es mi primera pregunta.
Bueno, gracias, Sergio. A ver, ustedes saben que nosotros tradicionalmente no hemos dado guidance en esta reunión sobre el número preciso, pero lo que puedo mencionar es que la dinámica que tenemos es muy similar, que el desarrollo de canales que estamos haciendo sigue en marcha y que los planes de innovación pudieran ser incluso más agresivos que los del año anterior. Si sumamos a eso la entrada del Corral más la entrada de esas tres nuevas plataformas productivas, ustedes entenderán que por eso estamos, digamos, optimistas de cara a esa dinámica comercial, de acuerdo a lo que estamos viendo en este momento.
Ok, perfecto. Y la otra pregunta es, mencionaron este punto de equilibrio en el negocio de helados. ¿Cómo debemos ver este punto de equilibrio? ¿Es un crecimiento de ventas? ¿Cuál es este punto para que tengan un equilibrio en su vida del negocio de helado?
Mira, nosotros, digamos, por prudencia estratégica no revelamos exactamente el punto de equilibrio, pero sí les podemos, y es marcado el efecto que ha tenido las lluvias en el último trimestre en los resultados de helados. Recuerden que el modelo tiene mucho que ver con esas ventas de impulso, los congeladores en las calles, y cuando se dan unas lluvias marcadas, pues la dinámica comercial se afecta en el negocio. Y eso le presenta una menor capacidad de absorción de fijos. Nos queremos reservar exactamente el número, pero es básicamente esa la respuesta para que tenga una afectación en el EBITDA puntualmente en este año. Históricamente hemos tenido temporadas de lluvias y temporadas secas. Ya el negocio tiene eso previsto. El tema es que fue más marcada la temporada de lluvias en este final de año.
Ok, perfecto. Y mi última pregunta es...
Tranquilo, Sergio, adelante.
Gracias. La última pregunta es, en el negocio de galletas, también bajó el margen año contra año de EBITDA. Quería saber si fuera por las materias primas o fueron gastos de ventas. ¿Me pueden dar un poco de color, por favor?
Sí, principalmente, Sergio, es el gasto de venta en la temporada de Navidad, que es más marcado al final del año. Mira que presenta en el trimestre ese decrecimiento del 11.5%. Este año fue más marcado ese gasto, pero logra conservar un margen muy en la parte alta del corredor. Pero específicamente son esos gastos de mercadeo.
Perfecto.
También recuerda que tuvimos lanzamientos de nuevas líneas en la categoría de galletas, y eso marca también un poco la diferencia para esa disminución.
Ok, muchas gracias.
Ok. Y Sergio, muchas gracias. Voy a dar lectura a una pregunta que recibimos a través del webcast. Voy a leerla literalmente. Abro comillas. Jonathan Imlach de Fundsmith nos pregunta: You did not mention the objective of a return on invested of 15% as one of your long-term goals. Are you still confident of achieving this goal?
Jonathan, gracias por la pregunta y por supuesto estamos pensando que vamos a lograr esa meta, y nos basamos en las siguientes premisas. Un ejemplo, la adquisición del corral. La adquisición del corral, como vieron en las primeras diapositivas, trae un margen superior al rango que manejamos hasta ahora en el grupo, un margen del 18%. Este tipo de adquisiciones, alimentos al consumidor, que sumado a la rentabilidad que ya teníamos o ya tenemos en nuestras heladerías, en los puntos de venta de helado, que también es muy superior, nos ayuda a ponderar y aumentar ese retorno sobre la inversión. El cierre del 2014 está cerca del 12%. Esa es la cifra al cierre del 2014. Con adquisiciones como Tres Montes Luquetti, como Tres Montes Luquetti, que está en la parte media del rango, con adquisiciones como el Corral, que tienen un margen superior de rentabilidad y particularidades, como inclusive capital de trabajo negativo, porque vende absolutamente de contado y el capital de trabajo lo financia. Todas las iniciativas de productividad y sumada a la dinámica comercial que hemos tenido principalmente en Colombia y los mercados, que nos arroja una mejor rentabilidad y prudencia en el manejo del capital de trabajo, estamos seguros que llegaremos a esa meta, que es bien retadora, del 15% para el año 2020.
Adelante con preguntas a través de la conferencia.
Gracias. La siguiente pregunta viene del señor Germán Zúñiga. Por favor, indique el nombre de su empresa antes de su pregunta.
Sí, muy buenos días. Mi nombre es Germán Zúñiga, de Bancolombia. Tengo un par de preguntas para hacerles. Pues primero que todo, muchas gracias por la teleconferencia. Primero es, frente al mercado negro de Venezuela, el cual está presentando una tasa de cambio superior a los 100 bolívares por dólar. Ustedes en el segundo trimestre de este año hicieron un ajuste importante para reflejar la realidad del negocio, utilizando la tasa de cambio básica 2, que era equivalente a 49 dólares por bolívar. 49 bolívares por dólar versus la tasa oficial, que era de 6.4. Entonces, frente a esto, ¿están pensando en realizar algún ajuste superior en el 2015, teniendo en cuenta la realidad de la tasa de cambio venezolana? Y una segunda pregunta va más frente a los impactos de la reforma tributaria, teniendo en cuenta pues la adicional CREE y el impuesto de la riqueza. ¿Están pensando reflejar el impacto en el estado de resultados o en el balance general? Muchas gracias.
Gracias, Germán. Voy a tomar la primera pregunta relacionada con Venezuela y José Domingo Penagos tomará la de la reforma tributaria en Colombia. El año pasado mencionamos, cuando tomamos la decisión de consolidar Venezuela a la tasa del SICAD 2, que de forma coherente con la transparencia que siempre hemos querido al revelar la información de Grupo Nutresa y buscando disminuir digamos, incertidumbre en los modelos de valoración de la empresa para todos ustedes, hayamos decidido dar el paso a SICAD 2 y en ese momento nos vimos en la consolidación de una tasa de 6.3 hasta la de 49.9 que era el SICAD 2. Mencionamos además que no lo habíamos hecho anteriormente porque la ley de ilícitos cambiarios no lo permitía y las normas no lo permitían. Y ahora nos enteramos y hemos estado estudiando el recientemente creado Sistema Marginal de Divisas en Venezuela, el SIMADI, donde prácticamente en Venezuela quedan tres tipos de cambio, el de 6.3, el de 12 y uno que flota, que ha estado flotando entre 170 y 173. Con la decisión que tomamos el año pasado, llevamos a Venezuela ya a un tamaño, yo diría, poco material para el grupo Nutresa. Nosotros habíamos hecho unos estimativos de que si sobrevivía el SICAD 2 podría estar alrededor de 78 y con ese valor Venezuela sería alrededor del 1.8% de los ingresos del grupo Nutresa. Si vamos a 170 pasaría de ser el 1.8 a ser el 1. En el EBITDA era el 1.6, sería el 0.8. Y en patrimonio pasaría de ser el 1.5 a 0.8, un tema completamente patrimonial que no tocaría el PIG. Entonces la respuesta es sí, y yo diría que no, incluso no lo mencionamos como detalle en la conferencia, porque la decisión del año pasado fue que vamos a seguir reflejando Venezuela siempre lo más parecido al mercado, a la realidad, a lo que ocurre en la calle, obviamente cumpliendo con lo que la ley nos obliga. Entonces, la respuesta es que sí estamos pensando ir a 170 y que no tendría un impacto significativo para el grupo. Al revés, lo mantiene siendo, como yo decía la última vez, más una oportunidad hacia futuro para Grupo Nutresa, porque allá nuestras marcas son conocidas y son apreciadas y ya no un problema. Y es de las geografías más pequeñas y es una presencia que se mantiene con una visión de futuro y a la que no le invertimos dinero adicional.
Y con respecto a la pregunta de la reforma tributaria, esa reforma tiene dos componentes principales. Uno, el que mencionabas del impuesto a la riqueza. Nuestra propuesta va a ser llevarla al patrimonio, eso se hará en la asamblea de accionistas. Y con respecto al CREP, por supuesto, al PIG, y hemos estimado un impacto de cerca del 10% en la utilidad neta por cuenta de este aumento en esta tasa.
Voy a dar lectura a la siguiente pregunta que nos llega a través del webcast. Perdón. Esta pregunta la formula Andrés Felipe Rosas de Global Securities, abro comillas. Buenos días, mi nombre es Andrés Rosas de Global Securities Colombia. Quisiera saber si prevén alguna afectación a los márgenes operacionales producto de la incorporación del grupo El Corral. Cierro comillas.
Bueno, la respuesta es por supuesto, prevemos, pero una afectación positiva. Recuerden, el margen que trae esta adquisición es un margen EBITDA que recoge todos los temas de costos y de gastos del 18% contra el margen que presenta el grupo en el 2014 y pensamos que es una adquisición que va a aumentar, que para nada es dilutiva, al contrario, aporta y aporta positivamente para una mejor ponderación de los márgenes operativos de todo el grupo Nutresa. Si recuerdan un poco las primeras diapositivas, vimos que era un grupo, todo el tema de alimento al consumidor aporta el 8% de los ingresos, pero el 10% a la rentabilidad. Y sobre un margen del 2014 del 13.4%, me refiero al margen EBITDA, pasa a un margen de 13.7%. Entonces sí, ese 13.4 a 13.7 es el impacto directo de esta nueva unidad de negocio en el grupo, aporta positivamente.
Damos paso a alguna pregunta a través de la teleconferencia.
Gracias. Proviene del señor Andrés Soto.
Gracias, Andrés Soto de Santander. Mi pregunta es un poco respecto de los márgenes de 2015, yendo más al detalle. Carlos Ignacio, tú comentabas que esperan mantenerse dentro del rango del 12 al 14%, pero a la vez ven espacio, digamos, de incrementar precios que compensarían de alguna manera el efecto que puedan tener por devaluación y por evolución de commodities. uno podría asumir que la combinación de estos efectos más la incorporación de el Corral, lo que podrían ustedes estar viendo es que los márgenes deberían mantenerse flat en 2015 versus 2014.
Andrés, gracias por tu pregunta. Claramente ustedes saben que es un año con alguna turbulencia. Ahora mencionamos pues los temas de commodities, de tasa de cambio. Es el año también de la incorporación de IFRS oficialmente en Colombia, y donde la combinación de los temas que tenemos que gestionar, que se ven adversos, más las oportunidades que tenemos en medio de esa volatilidad, nosotros preferimos como mencionar el rango que vimos ahora del 12 al 14. Claramente hay herramientas para trabajarlas, digamos, por el lado favorable, pero preferimos de forma responsable mantener esa guía que estamos dando de estar entre el 12 y el 14, que es completamente alineada con el sueño que tenemos, la mega que tenemos al 2020.
Ok, gracias Carlos Ignacio. Y respecto del tema de IFRS, ¿ustedes cuándo creerían que pueden dar un poco más de detalles sobre cuáles serían los efectos sobre los números del año entrante o de este año?
Claro. Andrés, estamos justamente con los estados financieros ya de enero bajo IFRS, pero vamos cumpliendo con el cronograma. Al cierre del primer trimestre de este año, todo el mercado tendrá nuestros estados financieros, nuestros estados de resultados y balance en las nuevas normas internacionales de contabilidad. Con ese cierre del primer Q ya tendrán la información.
Ok, gracias, amigo.
Gracias, Andrés. Doy lectura a la siguiente pregunta que nos llega a través del webcast. Leo literalmente, Catalina Ricaute de Porvenir. Buenos días. Quisiera poder profundizar en la caída en el EBITDA de TM Loop. También quisiera tener más color sobre la amortización del crédito mercantil de TM Loop. ¿Cuál fue el monto de este rubro? ¿A qué se debe esta amortización? Catalina Ricaute, Porvenir.
Bueno, empiezo por la segunda pregunta. El monto preciso de la amortización es de 46 mil millones de pesos y el origen de esta amortización, que no es caja, es una amortización contable y entre otras, ya en estados de contabilidad de NIF ya no se refleja, es la diferencia en una adquisición entre el valor de mercado y el valor contable o el valor histórico que tuviera reflejado en el patrimonio de sus estados financieros esa compañía en su momento. Eso entonces específicamente, y tiene un efecto importante, afecta a 46 mil millones de pesos que están en los gastos del 2014, no estarán en los gastos del 2015.
Perfecto. Damos paso a una pregunta que tuviéramos vía teleconferencia.
Gracias. Proviene del señor Felipe Ucros.
Buenos días. Muchas gracias por el espacio para la conferencia. Dos preguntas muy simples. La primera, el margen bruto. Ustedes ya lo comentaron un poco. Nosotros esperábamos que de pronto el margen mejorara porque la mayoría de los commodities a los que está expuesto Nutresa habían bajado. Pero según entiendo, digamos que la mayoría de la caída en el margen vino por el lado de FX. ¿Me pueden confirmar que esa es la razón principal? Y la segunda pregunta es si tienen algún guidance para ventas y EBITDA del Corral en el 2015. Muchas gracias.
Mira, Felipe, con respecto al margen, es principalmente el efecto de tasa de cambio. Tuvimos un incremento también en algunos commodities, específicamente cacao. Aprovecho y le repaso un poco el tema de cobertura. Nosotros tenemos gran parte de nuestras coberturas en el mercado financiero sobre commodities como el trigo, las grasas, el maíz, la soya. Y el cacao compramos cosecha nacional, pero está muy indexado definitivamente al precio internacional, que presiona hacia finales del año, y al dólar. Entonces yo diría que el cacao tuvo un impacto relevante en esos costos. Eso con respecto al margen bruto.
Y frente a la expectativa de Corral para 2015, pues ahí vamos en línea con no dar guidance. Nosotros normalmente no revelamos presupuesto del año. Lo que sí puedo decir es que en las adquisiciones nosotros vamos normalmente por compañías buenas que se puedan volver mejor integradas al grupo y uno espera que se pueda incorporar adecuadamente para seguir pues en el camino de sumar a la mega que nos hemos trazado.
Felipe, muchísimas gracias por tu pregunta. Vamos a dar espacio para una pregunta que tenemos a través del webcast y la leo textualmente. Laura Salamanca, de Corredores de Vivienda. ¿Qué tipo de adquisiciones podríamos esperar que se lleven a cabo en adelante de acuerdo al Five Power con el que cuentan en el segmento de alimentos al consumidor final, al consumidor? ¿Cuál es la estrategia de este segmento? Incursionar en restaurantes en cada una de las categorías de alimentos.
Bueno, voy a ir primero, a esta pregunta de manera general. La estrategia de adquisiciones del grupo Nutresa se basa en no hacer turnarounds, o sea, vamos a estar mirando compañías, con muy buen desempeño, pero donde en geografías donde haya condiciones de mercado adecuadas, mercados de buen tamaño, con crecimiento, donde podamos aplicar nuestras capacidades, donde podamos combinar las nuestras con las de aliados estratégicos. Ahí hemos mencionado que países como Chile, Perú, México son bastante importantes para nosotros. En Estados Unidos ahora, cuando hablaba de las geografías, me refería a lo mismo. No, nosotros normalmente no nos dedicamos solo a uno de los negocios. Alimentos al consumidor es importante, es una autopista de crecimiento, pero no es la única. Y yo pienso que en este frente vamos a recibir, a asimilar adecuadamente esta adquisición y vamos a seguir mirando opciones, pero no solo en este frente. Importante anotar que el grupo El Corral es principalmente fast casual y casual dining. O sea, no, esto no son, y yo quiero aclarar, no se parece tanto a las comidas rápidas, sino que esto tiene un esquema de calidad, de servicio y de experiencia superior, que son las categorías que más vienen creciendo en el mundo y donde ustedes seguramente conocerán casos muy exitosos recientes, especialmente en Norteamérica. La idea nuestra en el negocio de alimentos al consumidor es, igual que en los otros negocios, crecer orgánicamente y además crecer de manera inorgánica. Quisiera anotar además que todos los temas de salud y nutrición de los que no hemos hablado hoy son al mismo tiempo para Grupo Nutresa una oportunidad. Lanzamos recientemente una campaña muy importante que tiene que ver con vivir una vida saludable, donde estamos diciendo a toda la sociedad que para disfrutar una vida saludable es muy importante compartir en familia, disfrutar al aire libre, hacer ejercicio y tener una alimentación balanceada. Y esto en todos los negocios tiene aplicación a través de la innovación, a través de la experiencia, a través de la reformulación y mejora de productos. Entonces ahí hay un filón muy interesante también de crecimiento. Entonces lo que vemos, la estrategia, como decía la pregunta, en alimentos al consumidor, es ofrecer productos y experiencias sobresalientes a los consumidores de altísima calidad, diferente a lo que puedan entregar los otros competidores y con la mejor relación precio-valor, con muy buena ubicación y aprovechando la combinación de capacidades, las que tenía el Grupo Nutresa antes de la adquisición y las que nos llegaron vía este negocio, que es el líder en Colombia en alimentos al consumidor.
Antes de dar paso a alguna otra pregunta a través de la teleconferencia, quiero dar lectura de una pregunta que ya ha sido previamente atendida por nuestro presidente. Abro comillas, José Manuel Fernández, FEMSA. Quisiera entender si van a ajustar el tipo de cambio para traducir la operación de Venezuela ahora que ha desaparecido el SICAD 2 y si se moverán al CIMADI, en qué periodo realizarán el movimiento. Entonces consideramos que esta pregunta ya ha sido atendida previamente, simplemente queríamos dejar registro de la pregunta. Damos entonces paso a alguna pregunta a través de la teleconferencia.
Gracias. La pregunta viene del señor Juan Cerrato.
Buenos días, Juan Camilo Serrato, por venir. La primera pregunta tiene que ver con Tres Montes Luchetti. Quisiera saber si ustedes podrían tal vez explicarnos en el 4Q13 qué parte de los ingresos y el EBITDA no fue extraordinario, digamos, para ajustar un poco nuestros cálculos. Y la segunda pregunta tiene que ver con hicimos unas estimaciones de lo que podría pesar cada uno de los países en los ingresos de Nutresa, y nos da que encontramos algunas caídas en Estados Unidos y Centroamérica. Quisiéramos entender si ustedes lo ven de esta forma o si esto realmente está pasando, pues quisiéramos un poco más de color en este tema. Gracias.
Bueno, mira, Juan Camilo, respecto a los ingresos de Tres Montes Luchetti, específicamente, sin dar pues los números precisos, lo que pasó fue que en el año 2013 teníamos como que enfrentar la reforma hacendaria a finales de ese año 2013 y evacuamos prácticamente el inventario que teníamos de azúcar. La gran parte de la diferencia que tenemos entre los ingresos o el decrecimiento en los ingresos del 14 contra el 13 es que teníamos esa base más abultada en ese cierre fiscal. Eso es lo que te podemos decir con respecto a los ingresos de Tres Montes.
Y sobre la pregunta de Estados Unidos que hacías, yo lo que puedo decir es, cuando hablamos del negocio de café, yo expliqué que en las ventas internacionales del año anterior, algunas ventas hechas en Estados Unidos por el negocio de café habían disminuido, pero en general el resto de los negocios tiene un comportamiento muy sano en Estados Unidos, incluso la planta que estamos construyendo obedece a ese comportamiento sano, es una planta que se debe inaugurar en el primer semestre y ya tiene pedidos colocados. Dentro del comportamiento de Estados Unidos es muy sano. Y en cuanto a Centroamérica, igualmente, lo que pasa es que en Centroamérica también hubo devaluación. Entonces, si tú miras en dólares, o sea, las ventas en volumen crecen y las participaciones de mercado ya son buenas. Pero si tú conviertes a dólares, pudieras ver una cifra menor, pero en general digamos que el comportamiento en ese mercado es sano y seguimos creciendo y somos líderes en varias categorías y tenemos planes para seguir creciendo porque en general es una región donde nos va bastante bien.
Sí, está, inclusive los pesos sobre las ventas, muy consistentes, Estados Unidos está el 7% y viene creciendo, igual Centroamérica, 7.4% también presenta crecimiento con respecto a la total de los ingresos de Grupo Nutresa, vienen muy sostenidos.
Perfecto, muchas gracias.
Muchas gracias, Juan, por tu pregunta. Doy espacio a una pregunta que recibimos a través del webcast. Leo textualmente, David Pillán, de Asesores en Valores. Buenos días, David Pillán, de Asesores en Valores. Gracias por la conferencia. Quisiera saber qué tipo de cobertura se tienen y cómo se espera afecten los ingresos en el 2015.
David, muchas gracias por la pregunta. Nosotros tenemos dos tipos de coberturas que hacemos en los mercados financieros. De pronto mencioné ahora un poco en commodities tales como trigo, soya, maíz, aceites y grasas. En fin, y coberturas de físicos son muy importantes en Grupo Nutresa, principalmente en dos materias primas o la principal es café. A través de esas dos estructuras nosotros trabajamos todo el esquema de coberturas de Grupo Nutresa, y en este momento de manera general les pudiéramos decir que en commodities que presentan muy buen comportamiento, como el tema de los primeros que mencioné, el trigo, estamos cubiertos un poco más largo, está en sus mínimos históricos y tenemos unas buenas protecciones en ese sentido. En café, específicamente, tenemos muy buenos meses de inventario. Nosotros tenemos inventarios hasta cerca de junio de este año y eso nos va a ayudar mucho con la rentabilidad de esta unidad de negocio. Entonces, la respuesta concreta es una combinación entre coberturas financieras y coberturas de compra de físicos, dependiendo del commodity y dónde se adquiere, si en mercados internacionales o si son cosechas nacionales.
Damos espacio a una pregunta que tuviéramos a través de la teleconferencia.
Gracias. La pregunta es del señor José Restrepo. Adelante, por favor.
Buenos días, habla José Restrepo de Serfinco. Yo tengo dos preguntas. La primera relacionada con el retorno sobre el capital invertido. Si se espera que sea 15%, ¿podríamos esperar que la adquisición del Corral, pues lo que el Corral genere, un EBITDA después de impuestos cercanos a 125 mil millones que nos dan nuestros cálculos? Y la segunda pregunta es un tema relacionado con el ingreso por dividendos. Queremos saber si este ajuste que se hizo fue solamente para el cuarto trimestre del año anterior o se va a mantener en el tiempo y cuáles son las compañías que originan esos dividendos.
Por supuesto. Con respecto al tema del retorno sobre el capital, te vamos a responder de manera más general. Digamos que las adquisiciones traen un reto. Recuerden que para que una adquisición genere más que su costo de capital, con las diferencias que hay entre el valor histórico y el valor de mercado, pues presenta inclusive un reto de disminución del ROIC en el corto plazo. Sin embargo, si son adquisiciones que tienen mejor margen y mejores comportamientos de capital de trabajo, más eficiencias en la parte operativa, pueden aportar al ROIC en el mediano plazo. Entonces la respuesta va a ser un poco más general y vemos que vamos a llegar a incrementar ese ROIC, pero hacia el año 2020. Y la respuesta del tema de los dividendos es específicamente las dos grandes inversiones que tiene este grupo de portafolio, que son los dividendos de Grupo Argos y Grupo Sura.
Ok, muchas gracias.
José, muchísimas gracias. Doy espacio a una pregunta a través del webcast que nos formula Erika Izquierdo de Corredores Asociados. Leo textualmente. Buenos días, tengo tres preguntas. Primero, en la actualidad la compañía tiene un goodwill aproximado de 1.5 billones. En la transición a normas contables internacionales, ¿hay alguna porción de este que le preocupe y pueda estar sujeto a algún castigo teniendo en consideración el concepto de valor razonable? ¿Qué participación tiene dentro de este rubro ERMO, si es que aún lo tiene? Pregunta número dos, respecto al endeudamiento, el indicador de deuda neta sobre EBITDA de 2.7 veces será el más alto registrado por la compañía en los últimos años. ¿Cuál sería la estrategia para desapalancar al grupo? ¿Cómo debería ir evolucionando esta métrica? ¿El desapalancamiento sería únicamente generación de caja o en los próximos años podría darse una adición de capital? Y punto número tres, ¿podríamos esperar adquisiciones adicionales en la línea de alimentos al consumidor?
Bueno, procedemos entonces con la pregunta número uno, el tema de los intangibles en 1.5 billones y el impacto que ERMO pueda tener en ese rubro. Específicamente, ERMO puede estar contabilizando antes de pasar a esta tasa CIMADI algo así como el 1.5% del patrimonio de Grupo Nutresa. Con esta adopción de la tasa CIMADI, ERMO pasa a ser el 0.8%. Es muy pequeño con respecto a todo contra el total de Grupo Nutresa y específicamente nosotros no prevemos impairment por este lado con la adopción de las normas NIF.
Bueno, y en cuanto a la segunda pregunta, el indicador de deuda neta EBITDA de 2.7, si bien es superior a los que habíamos mostrado en los últimos años, es completamente manejable. Incluso quiero contarles que antes de llegar a ese nivel lo revisamos con nuestra calificadora de riesgos y lo vio completamente viable, incluso a niveles superiores sin necesidad de revisar la calificación actual. Y pensamos que con la generación de caja, en un plazo relativamente corto llegaría a niveles, digamos, mucho menores. Yo ahí diría que, como lo he hecho en las reuniones anteriores, Grupo Nutresa, una situación financiera saludable, conoce muy bien todas las formas de financiarse y simplemente de acuerdo a las oportunidades que se presenten y a las condiciones de mercado en general, usa unas u otras. Y todas están disponibles y todas las conocemos muy bien. Entonces, normalmente, pues no hablamos acá de emisiones de capitales. Y por ahora lo que puedo decir es que la generación de caja nos permite estar en niveles muy manejables para una compañía como la nuestra. En cuanto a la tercera pregunta sobre adquisiciones en alimentos al consumidor, mencioné ahora que la primera fase viene de recibir, asimilar, fortalecer la adquisición, combinar algunas capacidades que sabemos que nos van a dar todavía mucho más potencia, pero la respuesta es que en todos los negocios donde está el Grupo Nutresa quiere crecer orgánica e inorgánicamente, y estaremos muy atentos a las oportunidades dentro y fuera de Colombia, y las pondremos en nuestros modelos de priorización para tomar la mejor decisión siempre en beneficio de la compañía y los accionistas.
Nos restan 10 minutos del tiempo programado. Queremos invitarlos a hacer sus preguntas. Si bien pudieran estas no ser atendidas en esta conferencia, saben que tienen el canal abierto para enviarnos sus emails y sus llamadas posteriores a conferencia. Les damos paso, por favor, si tuviéramos una pregunta adicional a través de la teleconferencia.
Gracias. La pregunta viene de la señora Catalina Ricaurte.
Mi pregunta ya fue respondida. Muchas gracias.
Gracias, Catalina.
Hay otra pregunta, es del señor Fabián Derboro.
Sí, buenos días. Mi pregunta es un poco como para confirmar el efecto de la pérdida o la disminución de la EBITDA en el negocio de chocolate, si es por lo que acabamos de hablar en tema de impacto en el commodity, o si en el mercado puntual existió algo más, y también un poco más de color sobre el comportamiento de la EBITDA en el negocio de pastas. Muchas gracias.
Fabián, qué pena contigo. ¿Nos recuerdas la institución, por favor?
Acciones y Valores.
Perfecto, Fabián. Sí, efectivamente, en el negocio de chocolates es derivado del commodity y la tasa de cambio. Y con respecto al negocio de pastas, que termina un año con 10.5%, tiene una disminución del 2.1%. ¿Recuerdas? Digamos que el comportamiento comercial o la dinámica comercial de pastas tuvo una evolución a lo largo del año. Fue un poco más compleja a principios del año. Esto afectó por el tamaño del negocio, su capacidad para diluir fijos, pero en el segundo semestre recuperó esa dinámica comercial y ya logró ubicarse en el 10.5%. Inclusive, hacia el final del año, el último trimestre, ya crece un 8.8% de EBITDA, un 10.8. Desde que esa dinámica comercial no tenga esos efectos, la capacidad del negocio para diluir fijos es muy buena y puede ir creciendo y acercarse al rango. Definitivamente debemos buscar que esta unidad de negocio se acerque más al rango de Grupo Nutresa, pero el último trimestre muestra un mejor desempeño de esta unidad de negocio.
Fabián.
Sí, señor. Muchas gracias.
Con muchísimo gusto, Fabián. ¿Tenemos alguna otra pregunta a través de la teleconferencia?
Sí, la siguiente pregunta viene del señor Carlos Rodríguez.
Buenos días, Carlos Enrique Rodríguez de Credicorp Capital. Tengo dos preguntas. La primera es con respecto a los gastos financieros. En el 2014 se vio un incremento del 56% por parte del crédito de Tres Montes Luchetti. ¿Nos podrían dar un guidance de los gastos financieros con este nuevo crédito de la compra del corral?
Claro, claro que sí. Carlos, mira, inclusive aprovechamos para contarles un poco cómo queda el perfil de deuda de Grupo Nutresa. Nosotros tomamos esta deuda de la adquisición del corral con unos plazos hasta 3 años, la tomamos en pesos, logramos una tasa del 5.1%, lo que deja todo grupo, la tasa de todo grupo en el 6.4%. Nuevamente, es una deuda muy atada a los flujos de caja, con plazos inclusive en algunos casos hasta los 10 años, muy concentrada en pesos. La deuda de Grupo Nutresa está cerca de un 84% en pesos colombianos, 10% en pesos chilenos, y de pronto lo decía ahora 2.3% en dólares específicamente. Entonces es muy concentrada en pesos colombianos. Así queda el todo costo después de este endeudamiento para Grupo Nutresa con la adquisición del corral.
Okay, y una última pregunta con respecto a la tasa de cambio. Si uno pudiera evaluar y colocar efectos positivos y negativos, me gustaría saber cuál es el efecto neto que ustedes ven de las recientes devaluaciones del peso colombiano, el peso chileno, el peso mexicano. Al final de cuentas, Yo sé que han discutido que es una oportunidad, pero también trae efectos negativos. Pero si uno lo puede poner en una balanza y decir, cuando se devalúan las monedas, ¿es bueno o malo para Nutresa?
Con mucho gusto respondo, Carlos. A ver, la respuesta precisa no es tan fácil porque tú no puedes anticipar cuánto mercado vas a ganar por la pérdida de competitividad de tus competidores de productos que se dedican a los productos importados. Entonces, claramente hay unos efectos adversos que uno trabaja vía coberturas, vía productividad, vía abastecimiento global, vía innovación, pero hay unas oportunidades donde realmente tú quedas con una posición mucho más fuerte en una de las variables importantes de mercadeo, que es el precio, y seguramente vas a ganar mercado. La apuesta que hacemos en Grupo Nutresa es que ese segundo frente sea igual o superior al primero, pero es muy difícil dar un número exacto porque te estaría diciendo cuál va a ser exactamente mi ganancia de mercado. Lo que sí queremos darles es una señal de que hay suficientes herramientas en la mano y que las estamos gestionando, incluso de una manera muy inteligente, para no aplicar los cambios en donde tengamos competencias más fuertes, sino en donde sea más conveniente, con una visión siempre de largo plazo. Incluso en categorías donde nos interese fortalecer una posición de mercado, estamos dispuestos a mantener una política de precios mucho, mucho más conservadora y de pronto quedarnos quietos ganando un tamaño de una torta que sea importante para futuro. Pero es una visión positiva porque hay suficientes herramientas a la mano. Gracias, Carlos.
Ok, muchísimas gracias.
¿Tenemos alguna otra pregunta a través de la teleconferencia?
Tenemos una última pregunta, viene de la señora Alejandra Aranda.
Hola, buen día. Alejandra Aranda de Itaú. Quería entender un poco, sé que esto es una parte muy muy chica de sus costos, pero un poco cómo funcionaría el tema de importación de empaques en Venezuela, cómo es el canal de subastas y cómo afectaría sus costos allá.
Alejandra, muchísimas gracias por tu pregunta. Si quieres, habilitamos un canal, una llamada ahora y te doy el detalle, porque realmente, pues, es como tú lo adelantabas, es de una porción muy pequeña de nuestra operación. Con muchísimo gusto.
Ok, perfecto. Muchas gracias.
Dale.
Y en este momento, por el teléfono, no hay más preguntas.
Damos por concluida la conferencia de resultados del cuarto trimestre y del año 2014. Muchísimas gracias por su interés en Grupo Nutresa. Si bien esta conferencia termina en este momento, quedan habilitados los canales de comunicación que ustedes ampliamente conocen para seguir discutiendo y ampliando las preguntas que puedan surgir posteriormente. Muchísimas gracias y un feliz día.
Damas y caballeros, con esto concluye la teleconferencia de hoy. Todos pueden desconectarse.